Continuamos nuestra serie en el último libro de la Biblia, este libro de Apocalipsis, capítulo 18. Este es nuestro tercer estudio en el capítulo 18 del libro de Apocalipsis, y hoy vamos a concluirlo y avanzar hasta el versículo 5 del capítulo 19. Entonces, nuestro texto del día de hoy va a ser Apocalipsis capítulo 18 del versículo 20. Todo el capítulo 18 hasta el final, y luego el capítulo 19 hasta el versículo 5. Entonces, Apocalipsis 18, 20 hasta 19, 5. Mientras ustedes se ubican ahí, yo quiero solamente poner esta imagen en su cabeza. Nosotros vivimos en un mundo donde el mal es constante, donde la maldad nos rodea completamente. Si juzgáramos lo que podemos ver, pareciera que el mal más bien está triunfando. Pareciera que el mal está ganando. Vemos gobiernos corruptos, vemos gobiernos que están inclinando una agenda hacia un estilo de vida completamente contrario a lo que Dios nos enseña. Nosotros vemos maltrato, nosotros vemos explotación de personas. Hemos mencionado muchísimas veces las barbaridades que suceden donde las personas simplemente deciden terminar con la vida de otra persona como si eso fuera un asunto de ellos, el poder hacerlo de esa manera. Hay persecución contra cristianos. Quizás la persecución que usted está viviendo acá en Santa Rosa de Pocosol o en la comunidad que sea que usted vive, si usted verdaderamente ama a Dios, no se note en términos físicos, pero sí en términos de filosofía, o sea, en términos de pensamiento. Es un ataque constante para nosotros. Y en otras partes del mundo, un día de eso estuve viendo un reportaje de personas que simplemente por ser cristianos están matando a montones de personas. Eso está sucediendo hoy. No fue que sucedió en tiempos de Hitler solamente o en tiempos de Nerón. Eso es cierto, ahí sucedió también, pero está sucediendo hoy en la actualidad. Así es que hay persecución contra cristianos. Y cuando nosotros pensamos en todas estas cosas, a veces nuestro sentimiento, nuestra mente, nos lleva a hacernos la pregunta: ¿será que Dios no está viendo esta realidad? ¿Nunca le ha pasado a usted esto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Será que Dios no es capaz de ver lo que está sucediendo? ¿Será que Dios no va a hacer absolutamente nada en cuanto a estas cosas tan terribles que están pasando? ¿Será que el mal finalmente va a ganar y simplemente se va a hacer peor y así será todo para siempre? El mal gobernando eternamente. ¿Será que esa sea la realidad? Pero cuando llegamos a Apocalipsis capítulo 18 y la porción que vamos a ver del capítulo 19, este pasaje nos responde a nosotros con un grito de adoración, un grito poderoso que proviene del cielo. Y este grito dice: aleluya, aleluya, amén, aleluya, el Señor hace justicia. El Señor hace justicia. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Sí, alabado sea el Señor, porque Él hará justicia. Ese es el mensaje del pasaje que nosotros vamos a estar estudiando hoy. Eso es lo que yo quiero que cada uno de nosotros podamos decir al final, que cada uno de nosotros podamos salir con un canto de adoración unido al coro celestial. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor, sí, alabado sea el Señor, porque Él hará justicia. Él hará justicia. Aquí vemos cómo el cielo celebra cuando Dios juzga a Babilonia. Ese Babilonia que hemos estudiado y hemos compartido una y otra vez, que es un sistema mundial de arrogancia, idolatría, abuso y poder injusto, un sistema completamente opuesto a Dios. Esa es la ramera, esa es Babilonia, no es una iglesia, es un sistema que está gobernando por todo el mundo en completa oposición a Dios y que trata de arrastrar entre sus seducciones a cada persona para que viva una vida llena de idolatría en contra de nuestro Dios. Con esto en mente, quiero leer con ustedes nuestro pasaje de hoy, del versículo 20 del capítulo 18 de Apocalipsis hasta el versículo 5 del capítulo 19, y dice: regocíjate sobre ella, cielo, y también ustedes, santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha pronunciado juicio contra ella por ustedes. Entonces un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó al mar, diciendo: así será derribada con violencia Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. El sonido de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti. Ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti. Ningún ruido de molino se oirá más en ti. Ninguna luz de la lámpara alumbrará más en ti. Tampoco la voz del novio y de la novia se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra. Pues todas las naciones fueron engañadas por tus hechicerías, y en ella fue hallada la sangre de los profetas, de los santos y de todos los que habían sido muertos sobre la tierra. Después de esto oí como una gran voz de una multitud en el cielo que decía: aleluya, la salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su inmoralidad y ha vengado la sangre de sus siervos en ella. Y dijeron por segunda vez: aleluya, el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Entonces los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron y adoraron a Dios, al Dios que está sentado en el trono, y decían: amén, aleluya. Y del trono salió una voz que decía: alaben ustedes a nuestro Dios, todos ustedes sus siervos, los que le temen, los pequeños y los grandes. Padre, nos acercamos a ti con humildad y con reverencia. Señor, reconocemos que nosotros somos pequeños, somos polvo ante tu grandeza. Somos diminutos, Señor, y tú eres santo y poderoso, Señor. Reconocemos que tú ves la injusticia, que tú ves el pecado y que no lo dejarás impune. Un día traerás tus justos juicios. Padre, en esta mañana nos acercamos a tu palabra y te pedimos, por favor, abre nuestros ojos, Señor. Muéstranos estas grandes verdades y que nuestros corazones y nuestras mentes respondan uniéndose a este coro de adoración, Señor. Que verdaderamente nosotros te adoremos, que verdaderamente nosotros veamos la necesidad grande de proclamar con fidelidad este mensaje de esperanza a otras personas, para que más y más se unan a este coro de adoración solamente a ti, porque tú eres el único merecedor. Padre, yo te pido que pongas palabras en mi boca para yo hablar con fidelidad, claridad, sencillez tu palabra, Señor, que verdaderamente este mensaje llegue con completa claridad a cada uno de nosotros y sea transformando nuestras mentes y nuestros corazones para la gloria de tu nombre. Yo te pido por cada uno de los que estarán escuchando, para que tú nos des oídos y tu Espíritu Santo nos ilumine, que tu presencia manifiesta, la presencia manifiesta de tu Espíritu Santo, Señor, sea tocando la vida de cada uno de nosotros para una sola cosa, Señor, para gloria de tu santo nombre. Señor, yo te pido que me ayudes a tener valentía, Señor, a hablar con fidelidad tu palabra, porque lo hago delante y de parte tuya para tu pueblo en esta mañana. En el nombre de Jesús, esa es mi oración. Amén. El capítulo 18 de Apocalipsis y el 17 hablan de la caída de Babilonia, la gran ramera, y la caída, refiriéndose al juicio final de Dios, cuando Él, el Hijo, venga en su segunda venida con juicio final para destruir a un sistema completamente opuesto a Dios, a un sistema que está en oposición constante a Dios y que trata de arrastrar a las personas constantemente. La semana pasada en nuestro estudio nosotros vimos cómo los reyes de la tierra, o sea, los líderes políticos en el mundo, hacen duelo, ellos se lamentan y lloran tristes por la caída de su amada Babilonia. Pero interesantemente no lloran porque están arrepentidos de haber sido parte de ella. No lloran porque se sienten mal de haber participado en sus mentiras, sino que lloran porque están tristes de ver la caída de aquello que ellos tanto aman. Y el llanto muestra también, ese lamento muestra también que ellos se hunden y reciben el castigo junto con su amada Babilonia. No solamente los reyes, dice que también los mercaderes, o sea, los hombres y mujeres de negocios por todo el mundo, se lamentan porque ya no pueden vender nada. Lo único que les importa es que les quitaron a su Dios el dinero, el Dios que ellos tanto adoraban, y ese es el lamento. Pero en realidad ellos se hunden en el mismo juicio de su amada Babilonia. Y por último vimos que los marineros, o sea, los comerciantes del mar, se lamentan llenos de tristeza porque su amada se ha hundido, pero ellos mismos se están hundiendo con ella. Ellos mismos están siendo castigados con ella. Pero al llegar a nuestro pasaje de hoy, la escena cambia completamente. Y esto me encanta a mí, porque viendo el juicio en el capítulo 17, en las primeras dos partes del capítulo 18, y lo único que hemos visto es cómo Dios viene y derrotará, Él juzgará, Él castigará a Babilonia. Pero cuando llegamos al versículo 20, la escena cambia completamente. Todavía estamos viendo el juicio de Babilonia, pero lo vemos desde un ángulo completamente diferente. Ahora lo vemos desde arriba, desde el cielo. ¿Cómo ven el juicio de Babilonia que está por venir los hijos de Dios, los ángeles del cielo? Esa es la realidad a la que nosotros llegamos hoy. ¿Es el cielo? ¿Son los santos los que reaccionan ahora ante la caída de Babilonia? Antes reaccionaron los reyes, los mercaderes y los marineros, ahora reaccionan los santos, los hijos de Dios. Y entonces vamos a ver tres verdades maravillosas en este corto pasaje que me parece fascinante y necesario para que nosotros lo atesoremos en nuestras vidas y despertemos un deseo de adorar a Dios, un deseo de estar del bando correcto cuando llegue el momento de este juicio final que Dios traerá sobre el mundo. Y nada más quiero decir esto rápidamente, casi siempre me gusta decirlo, recuerden una vez más, el juicio final no es lo mismo que la gran tribulación. La gran tribulación es lo que estamos viviendo la iglesia. La gran tribulación es la iglesia siendo atacada por el sistema del mundo impulsado por anticristos, personas que se oponen completamente a Dios y lo que quieren hacer es seducir a la iglesia para hacerla cometer las inmoralidades que ellos cometen. Eso es la tribulación. Por eso los cristianos sufrimos en este mundo caído. Pero cuando hablamos del juicio de Babilonia, estamos hablando del juicio final cuando Dios castiga a el sistema contrario a Él para erradicarlo de este mundo. Y luego vamos a ver que Él va a hacer cielos nuevos y va a hacer tierra nueva, y entonces nosotros vamos a habitar con Él para siempre. Habiendo dicho eso, nuestro primer punto del día de hoy es que Dios hace justicia a favor de su pueblo. Vemos el juicio de Babilonia desde otro ángulo. ¿Cuál es ese ángulo? Dios llevando a cabo justicia a favor de su pueblo. Dios dice, están sufriendo en este mundo, están pasando pruebas, situaciones difíciles, personas opuestas, quizás dentro de su familia, o no sé de qué maneras puede hacer. Dios dice, tengan un poco más de paciencia, soporten un poco más. Al final de cuentas, la tribulación, la prueba produce paciencia, y la paciencia ayuda a nuestro carácter para tener perseverancia hasta el último día, porque vendrá el día en que Dios traerá su juicio por todos los impíos. La pregunta más importante es, ¿de qué lado vas a estar? ¿Te vas a dejar llevar por la corriente del mundo y entonces estarás del lado de los que reciben el juicio? ¿O perseverarás como un salmón nadando en contra de corriente de tal manera que en el final estés del lado correcto? El versículo 20 dice, regocíjate sobre ella, cielo, y también ustedes, santos apóstoles y profetas, porque Dios ha pronunciado juicio contra ella por ustedes. Regocíjense. Esa es la palabra con la que inicia el texto de hoy. Regocíjense, llénense de gozo, llénense de alegría, y que ese gozo y esa alegría salga a relucir por medio de un canto de adoración. ¿Por qué? Porque Dios no permitirá que el mal gobierne para siempre, porque esto está a punto de llegar a su fin. Entonces Él llama al cielo, dice que los seres, en este caso probablemente a los seres angelicales, y luego dice que a los santos, a los apóstoles y a los profetas, o sea a todos los hijos de Dios, y les dice regocíjense, alégrense, llénense de gozo, no solo los que están en el cielo. Yo creo que el llamado es para nosotros también acá en la tierra. Aun cuando vemos que todo está terrible y que las tinieblas parecen gobernar este mundo, Dios nos incluye en este llamado y nos dice regocíjense, alégrense. Mientras en la tierra los reyes, los comerciantes se van a lamentar por la caída de Babilonia, Dios llama a sus hijos a que ellos se llenen de gozo, a que ellos se alegren, a que ellos canten de regocijo. Y entonces en el cielo es opuesto lo que nosotros vemos. Es del otro ángulo, es el pueblo de Dios llenándose de alegría. Y yo quiero que usted no me deje sonar como que esto es que Dios dice alégrense por mi venganza. No es que Dios dice alégrense porque yo voy a castigar completamente a las personas. Entonces eso es una alegría vengativa la que nosotros estamos teniendo. No creo que esa sea la realidad. Nosotros no nos alegramos por el sufrimiento humano. Ese no es el punto. Nos alegramos porque la maldad y el pecado van a llegar a su fin. Ese es el motivo más grande de gozo. Y porque con justicia nuestro Señor verdaderamente hará justicia, valga la redundancia, en algún momento. Schreiner, mi comentarista favorito sobre el libro de Apocalipsis, por cierto, si no lo sabían ya, él dice que lo compara con el fin del nazismo, con el fin de la era de este anticristo que hubo en algún momento en el mundo, que se llamó Adolfo Hitler. Y él dice, nosotros no nos alegramos por la caída, o sea, porque Hitler haya caído, terminó muerto. Nos alegramos porque el gobierno malvado que él impulsaba se llegó a su fin. Esa es la forma en la que Schreiner lo ejemplifica para que nosotros lo entendamos. No es por la muerte del impío que nos alegramos, sino por el juicio contra la maldad que gobierna sobre este mundo. Y esto es lo mismo que ocurre cuando la gente llora, los mercaderes, los reyes, ellos lloran porque se duelen de la caída de su amada. Pero cuando nosotros nos alegramos, no nos alegramos por el mal que ellos reciben, sino porque el mal se terminará. El mal llegará al fin. El cielo se alegra porque Dios ha vindicado, Él ha hecho justicia sobre sus hijos. Debemos de recordar que fue el sistema de Babilonia, el sistema anticristiano, el que ha hecho derramar sangre de santos, el que ha hecho derramar sangre de inocentes constantemente. Es ese sistema malvado el que nosotros deseamos que finalmente llegue a su fin. Y es ese sistema por el que nosotros nos alegramos. Dios ha visto las lágrimas de su pueblo. Quizás usted diga, no tantas lágrimas mías, pero el libro de Apocalipsis nos enseña que los mártires en el cielo le claman, le oran a Dios y le dicen, ¿hasta cuándo, Señor, harás justicia por nosotros? ¿Hasta cuándo este sistema que terminó la vida de cada uno de nosotros llegará hasta su fin? Entonces, la respuesta es, Dios ha visto sus lágrimas. Dios ha visto la persecución en la que se encuentran sus hijos. Él vio el desprecio, Él vio el rechazo que constantemente enfrentamos nosotros como hijos de Dios. Y no solamente lo vio, cuando llegue el juicio final, nosotros vamos a decir, Él lo ha estado viendo, lo estuvo anotando y Él actuará sobre esa realidad. No se quedará así para siempre. Ese no será la realidad de la historia. Entonces, iglesia, pueblo de Dios que nos escucha en esta mañana, yo quiero recordarles a ustedes que cada ofensa, cada injusticia, cada rechazo que alguno de ustedes haya recibido por la causa de Cristo, por haber escogido vivir dependientes de Él y no independientes de Él. Cada rechazo, cada injusticia, cada una de estas cosas no se pierde simplemente en el olvido. No se quedan ahí simplemente botadas. Dios no las ignora, Él las registra, Él las apunta, Él las anota y Dios lo tomará en cuenta. Él hará justicia. El mundo y el sistema malvado no tienen la última palabra. Dios tiene la última palabra. Y créame, si usted está del lado de Dios, cuando se llegue ese día, usted va a decir todo lo que dice Apocalipsis 18 es verdad. Es la verdad. Usted verá a nuestro santo y justo Dios venir con justicia sobre un mundo malvado. Eso me lleva al punto número 2 en los versículos 21 hasta el 24. Y es que el juicio de Dios es irresistible, pero es un juicio que es meramente justo. Nadie de las personas que el Apocalipsis llama los moradores de la tierra, o sea, los personas que rechazan a Dios soberbiamente en este mundo, ninguna de esas personas escapará del juicio. El sistema malvado terminará y con él todos los que estén a favor de ese sistema recibirán el juicio. Y este juicio es uno que es justo. Dios no es uno que arbitrariamente nada más dice voy a castigar porque hoy me siento en el mood, quiero castigar y punto. No, Dios no castiga de esa manera. Él castiga porque Él es un Dios justo y Él finalmente castigará el pecado. Versículo 21 al 24 dice: entonces un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó al mar, diciendo: así será derribada con violencia Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. El sonido de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti. Ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti. Ningún ruido de molino se oirá más en ti. Ninguna luz de lámpara alumbrará más en ti. Tampoco la voz del novio y de la novia se oirá más en ti. Porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra. Pues todas las naciones fueron engañadas por sus hechicerías. Y en ella fue hallada la sangre de los profetas, de los santos y de los que habían sido muertos sobre la tierra. Este pasaje es extremadamente gráfico y nos dice una verdad grande. Dice que un ángel poderoso toma una piedra gigante y la lanza con fuerza sobre el mar para ejemplificar la caída de Babilonia. Él tira esa piedra y dice, así como esa piedra se cae y golpea fuerte las aguas y se hunde y desaparece en el mar, así también desaparecerá este sistema que hoy cree que reina y que tiene todo el poder sobre el mundo. Desaparecerá de esa misma manera como nosotros podemos ver en este ejemplo. Y Babilonia no se levantará jamás. No es la idea de que va a haber un colapso económico y después se va a volver a recuperar. No, cuando Dios haga su juicio completo sobre Babilonia, este nunca más podrá ser hallado. Nunca más podrá levantarse. Dice el texto después que todo se perderá. Todo se perderá. Ya no habrá más música. Tan linda que es la música. Y tan extremadamente asquerosa es la forma en la que utilizan la música hoy para adorar a un sistema sucio y corrupto. Dice el autor, dice el sonido de arpista. No sé cómo se toca el arpa, aquí así no creo, creo que es así. Yo estaba tocando el violín, ahí me disculpan. No soy muy músico por lo que pueden ver. El sonido de arpista, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti. Son cientos y miles de personas los que son congregados en adoración a algo completamente opuesto. Constantemente en un sistema que se opone completamente a Dios. ¿Sabe qué va a pasar con todo eso? Sostengan conmigo la piedra y láncelan al mar, porque nunca más se volverá a escuchar músicos o artistas que toquen de esa forma. No en un sistema que sea contrario a Dios. Déjeme decir esa salvedad. Del otro lado de la historia, los músicos que utilizan su talento para dar gloria a Dios van a disfrutar de las más grandes y hermosas melodías en adoración a Dios eternamente. Pero esa música sucia, esas mentiras que seducen a las personas constantemente y mienten la mente de las personas constantemente, serán arrojadas al fondo del mar en el juicio divino y nunca más serán halladas en ese sistema. Se terminará para siempre. Pero no solamente la música terminará. Dice que el trabajo, que es el orgullo de muchas personas, lo que me hace a mí despertarme todos los días, voy a ir a ganarme el dinero con el sudor de mi frente porque yo puedo y yo lo hago. Y eso que nosotros nos hace sentirnos orgullosos, ese trabajo también será exterminado. No habrá absolutamente más orgullo. Dice, ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti. Ningún ruido de molino se oirá más en ti. Muchas personas ponen en primer lugar en sus vidas su trabajo, su carrera, su oficio. Eso es lo más importante para ellos. ¿Sabe qué va a hacer Dios con eso si usted no cambia su estilo de vida? Agarren conmigo la piedra. Lo lanzará en su juicio y nunca más será hallado. Y si usted lo ama tanto, tal vez se abrace de esa piedra y entonces perecerá con él. Sea la música o sea el trabajo. No solamente la música y el trabajo, dice, no habrá luz. Ninguna luz de lámpara alumbrará más en ti. Cuando yo leía esta parte, yo me imaginaba a un mundo caído como en el mundo en el que estamos viviendo, y como el ser humano cada día avanza más, y cuando nosotros nos subimos allá a los cerros de Poás en esa zona y vemos esas vistas hacia el Valle Central y vemos las luces que iluminan de forma preciosa, y sabemos que todas esas luces funcionan porque alguien constantemente está haciendo que eso se lleve a cabo. Cuando el juicio de Dios venga, Él tomará todas esas cosas y las lanzará. Y cuando usted se pare en el cerro más alto para tratar de ver la belleza de este mundo falso y mentiroso, usted no verá más que tinieblas. Se habrá terminado todo su atractivo, todas sus cosas preciosas o que llamamos preciosas, se habrán terminado. Y piense solamente por un segundo, ¿qué sería? Y estoy hablando en términos meramente literales. ¿Qué sería si Dios dice castigo al mundo eliminando la luz, eliminando el sistema eléctrico? ¿Cómo sería eso? ¿Usted cree que estos aparatitos van a seguir funcionando? Imagínese todo lo demás. No hay absolutamente nada. Todas las cosas hermosas que este sistema propone serán tomadas y lanzadas. Terminado completamente. Y le pregunto hasta este momento a usted, ¿todavía te vas a abrazar de esa piedra? ¿Y la vas a amar tanto que Dios la va a agarrar y la va a tirar y te vas a ir al fondo del mar con ella? No habrá, ojo a esto, la ilusión, no voy a decir de todos, pero voy a decir de la mayoría de seres humanos sobre la tierra. El día en que yo pueda ponerle un anillo a mi esposa, el día en que me case, qué lindo. Yo, vea, yo les voy a confesar, yo decía que yo mi petición para Dios era: Dios, por favor, déjame un día casarme y tener hijos, ya con eso ya yo tengo, ya estoy completo. Es una ilusión, no sé si a todos les pasa, pero yo creo que a una gran mayoría. Algunos que dicen que no, y tal vez es porque no, pero no, no voy a decir nada más. Pero es como una ilusión para todas las personas. Y dice la Biblia que se casan y se dan en casamiento. Ese es lo común en esta vida. Escuche lo que dice el versículo 23 en la segunda parte. Tampoco la voz del novio y de la novia se oirá más en ti. ¿Qué más queda para este mundo? Ya yo no quiero vivir aquí. ¿Qué más queda para este sistema que hoy parece atractivo, pero que todo eso le será quitado? La música, el trabajo, la luz, el casarse. ¿Qué queda? Está completamente perdido. Todo se detendrá, todo será lanzado, como lo ejemplificó ese ángel cuando tomó una piedra grande y la lanzó al fondo del mar. Ya no se hallará ninguna de estas cosas en ti. Y usted dice: ¿pero por qué? ¿Será que sea justo que Dios agarre todo eso y lo elimine completamente? Sí, es completamente justo. Porque si todo eso que yo acabo de mencionar es utilizado para vivir en contra de Dios, para proponerle a las personas vivir una vida en independencia de Dios, si todo eso es utilizado para alejarnos de Dios, entonces justamente Dios tiene que traer un juicio sobre todas estas cosas. Porque Él es el único que merece la gloria, Él es el único que merece, y Él es el único que nosotros necesitamos. Porque si nosotros vivimos independientes de Dios, la verdad no mora en nosotros, porque la verdad solamente proviene de Dios. Él es la fuente de la verdad, y sin la revelación de Dios informando mis pensamientos, yo vivo en completa oscuridad y ceguera espiritual. Entonces Dios dice: esto tiene que terminarse, esto no se va a quedar así, y cuando yo traiga mi juicio, este juicio será meramente justo y da razones por las que será justo. El versículo 23 en la tercera parte dice: porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra. O sea, había distinción de clases sociales. ¿Será que estamos viviendo en este mundo así? Absolutamente. Absolutamente, dice, porque sus mercaderas eran los grandes de la tierra, todas las naciones fueron engañadas con sus hechicerías. Esa es la razón. Ellos explotaron a los débiles, ellos ignoraron al pobre, ellos sedujeron las naciones, ellos promovieron la idolatría, y más aún, por si esto fuera poco, ellos derramaron sangre inocente. Ellos derramaron sangre inocente. Versículo 24: y en ella fue hallada la sangre de los profetas, de los santos y de todos los que habían sido muertos sobre la tierra. Pregunta, ¿será que este juicio de Dios sea justo? Absolutamente. Absolutamente. No solamente es un juicio que viene sin forma de poder ser resistido, sino que además es un juicio que es completamente justo. La cultura de Babilonia, esta cultura de lujos, esta cultura sofisticada, esta cultura artística que cree que con esas cosas tiene todo y lo único que ocupa, de manera que puede vivir independiente de Dios, adorando todas esas mentiras, esa cultura no existirá más, porque en ellos estaba hallada la injusticia y estaba encontrada, contenida la sangre de inocentes que fue derramada. Entonces Dios dice, ya no más, ya no más, esto no será así para siempre. Su juicio es irreversible, nada ni nadie lo puede detener. Es un castigo verdaderamente final. Aquí no hay vuelta atrás. Hoy usted podría estar experimentando un acto de la disciplina de Dios y todavía tienes tiempo para arrepentirte si te das cuenta de eso hoy. Pero aquí ya no hay vuelta atrás. Estamos hablando del juicio final. Y yo les digo, hermanos, verdaderamente, cuidémonos. Cuidémonos de no envidiar al mundo cuando el mundo parece prosperar, cuando el mundo parece ser lo más atractivo. Cuidémonos de no dejarnos seducir por ese espíritu de Babilonia, ese espíritu que nos lleva a una vida contraria, de no alinearnos con los valores de este mundo, dándole la espalda a los valores que Dios nos está llamando a vivir de acuerdo con su palabra. Cuidémonos de no rechazar la verdad que Dios nos está diciendo, nos está dando por medio de las escrituras, para que vivamos de acuerdo a ella y abrazar por otro lado la mentira de vivir independientes de Dios, porque todo esto será destruido por las manos de Dios. Todo esto llegará al fin. Nuestra tarea no es construir un nombre en esta Babilonia, no es hacernos famosos en este mundo para que la gente diga: el famosísimo Dionisio, el famosísimo Tito Camacho. Su tarea no es edificarse una torre que lo haga a usted verse allá arriba como el más grande de todos. Es vivir, nuestra tarea es vivir como ciudadanos de la Nueva Jerusalén. Nuestra tarea es vivir como peregrinos. Escuche esto. No sé si alguna vez han leído El Progreso del Peregrino, un libro clásico escrito por John Bunyan o Juan Bunyan, como decimos nosotros en buen español. Que la foto del libro, la clásica foto del libro, es un hombrecito con una carga al hombro caminando hacia un destino. Ese es nuestro trabajo hoy acá. Caminar como peregrinos, diciendo: nuestro tiempo en este mundo que está a punto de ser juzgado es pasajero, y nosotros estaremos fuera de este mundo cuando el juicio de Dios venga por este mundo. No podemos amar tanto a este mundo que lleguemos a pensar que aquí está mi morada, aquí está el lugar más valioso de mi vida. Nuestra tarea como embajadores es proclamar con fidelidad, a nuestro paso, proclamar con fidelidad el mensaje de esperanza y salvación, mientras nosotros nos dirigimos un paso más, uno más hacia la ciudad celestial. Porque nuestra ciudadanía no es de aquí, es de una tierra nueva, es de un cielo nuevo, en el cual este sistema ya no existirá, porque Dios lo habrá juzgado y habrá hecho nuevo todas las cosas. Tengamos mucho cuidado de no ir a dejarnos seducir tanto por este mundo. Y aquí llego al punto más lindo de todos. La justicia de Dios provoca adoración verdadera. Los versículos del 1 al 5 del capítulo 19 son verdaderamente magistrales, son preciosos. Y yo quiero que usted los escuche y escuche el eco de aleluya, aleluya, amén, aleluya. Eso es exactamente la tesis de esos cinco versículos. Dice, después de esto oí una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía, aleluya. La salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su inmoralidad y ha vengado la sangre de sus siervos en ella. Y dijeron por segunda vez, aleluya, alabado sea el Señor. El humo de ella sube por los siglos de los siglos. Entonces los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron y adoraron a Dios que está sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Y del trono salió una voz que decía, alaben ustedes a nuestro Dios, todos ustedes sus siervos, los que temen, los pequeños y los grandes. Este es lo que reconocer el juicio final de Dios provoca en los hijos de Dios. Si usted reconoce la realidad del juicio final de Dios frente a nosotros, nuestro corazón debería de reaccionar con un aleluya, aleluya, amén, aleluya. Con una adoración que provenga desde muy profundamente de nosotros. Mientras el mundo llora y se lamenta, mientras la tristeza invade al mundo por causa del juicio que Dios está trayendo al mundo, el cielo canta una canción maravillosa. Aleluya, aleluya, amén, aleluya. Yo lo voy a decir en palabras de nosotros, ya lo mencioné, pero lo vuelvo a repetir porque me encanta cantarlo. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor, sí, alabado sea el Señor. Ese es el canto del cielo cuando ve la realidad. Dice primero que la multitud en el cielo, una multitud en el cielo dice aleluya, alabado sea el Señor. Y nosotros podemos especular porque no sabemos exactamente quién es esa multitud, pero probablemente es el coro angelical y también todos los santos que están en el cielo. Y ya estaremos nosotros ahí, déjeme recordarle. Ya estaremos nosotros ahí para este momento. Así que todos los hijos de Dios, unidos al coro angelical, dicen al unísono, aleluya, alabado sea el Señor. Y dice que lo hacen, y en el versículo 5 dice, la salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su inmoralidad y ha vengado la sangre de sus siervos. Esas son las razones por las que ellos dicen, alabado sea el Señor. Pero no lo dicen una vez, dice que tienen que repetirlo otra vez. Y se escucha una segunda vez ese mismo cántico y dice, aleluya. Y en este caso dice, cuando ellos ven el humo que sube por los siglos de los siglos, el humo del castigo de la Babilonia, ellos otra vez explotan en adoración y dicen, aleluya, alabado sea el Señor. Y la escena como que se va escalando, lo dicen una vez, lo dicen una segunda vez. Y lo único que falta ya es que los seres angélicos que rodean el trono de Dios se unan a ese canto. Y la siguiente escena es que los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes se postran delante del que está en el trono y dicen lo siguiente, amén, aleluya. O sea, sí, así es, alabado sea el Señor. Sí, alabado sea el Señor. Los seres más sabios del universo, los 24 ancianos que están sentados en el consejo de Dios, en el trono de Dios, seres angélicos que representan a los seres, a los hijos de Dios por toda la tierra. Y los cuatro seres vivientes, seres probablemente querubines o serafines, no sabemos con claridad pero eso es lo más probable. Se unen al coro y primeramente dicen, así es. O sea, nosotros aprobamos la adoración de las multitudes. Y no solo la aprobamos, sino nos unimos al coro. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Y es en ese momento, cuando la aprobación del consejo de Dios, de las personas que están ahí al lado de Dios, cuando ellos se unen a ese coro, es en ese momento que se escucha una voz que proviene del trono. Yo no le puedo decir si es exactamente la voz de Dios, pero una voz que sale de ahí, del salón del trono, y dice: alaben ustedes a nuestro Dios, todos ustedes sus siervos, los que le temen, los pequeños y los grandes. El juicio de Dios contra un sistema que está completamente opuesto. El juicio de Dios debe de despertar en nosotros completa adoración. Nosotros podemos decir, esto es una escena de belleza incalculable. Piensen por un segundo. En Babilonia, la grandeza y el poder definen el valor. Por otro lado, en el reino de Dios, la adoración nos une a todos por igual y nadie es más que nadie. Todos somos iguales. En Babilonia, los grandes dominan a los pequeños. Esto es desigualdad, esto es atropello. Pero en el reino de Dios, los grandes y los pequeños se unen en adoración a Dios. Esto es algo maravilloso. En Babilonia, el poder está sobre los débiles y los oprime constantemente. Pero en el reino de Dios, Dios, el Todopoderoso, va en defensa de los débiles. Y los cuida, y Él mismo traerá justicia sobre las injusticias que han venido sobre ellos. No sé si para ustedes esto es maravilloso, pero para mí no hay nada más maravilloso que escuchar esta verdad. Debemos de responder con adoración a Dios por su justicia. Debemos de reconocer que Él pone todo en su lugar. Él endereza lo torcido. Él defiende a los débiles. Y Él juzga al arrogante. Él juzga a todos aquellos que viven vidas opuestas. Adorar a Dios es vivir una vida en completa dependencia de Él. Señor, lo que usted diga, eso es lo que yo voy a hacer. A mí no me importa si lo que el mundo me ofrece es más lindo para mi carne. Lo que usted diga es lo que yo voy a hacer. Eso es adorar a Dios. Adorar a Dios no es solamente el domingo estar aquí adorando. Eso es parte de la adoración a Dios. Adorar a Dios es todos los días de su vida, en todo lo que usted hace, haga todo para la gloria de Dios. Sea que esté trabajando, cantando, haciendo un negocio, enseñando una clase, estudiando, hacerlo todo para la gloria de Dios. Esa es adoración. A diferencia del mundo que apela por vivir una vida en completa independencia de Dios. El cristiano vive en dependencia de Dios. Yo les digo verdaderamente, iglesia, escuchen mis palabras, que ya voy a terminar. Dios no ignora la maldad. Dios no la ignora. Él está tomando lista. Él no deja sin castigo el abuso que nosotros vemos. Dios no olvida el sufrimiento de su pueblo. Dios no permitirá que la arrogancia finalmente se salga con las suyas. Eso no pasará. El cielo nos enseña a nosotros hoy a decir, aleluya, Dios hace justicia. Alabado sea el Señor, porque Él es un Dios que hace justicia. Y yo no conozco completamente su vida, pero quizás hoy alguien a usted lo ha perjudicado, alguien lo ha maltratado, injustamente lo han despedido o han hecho cualquier atropello contra usted, lo han calumniado por ser cristiano, lo han rechazado por su fe, lo han llamado ignorante, escoria, por causa del testimonio de Cristo, o lo han maltratado en su familia, Alguien lo ha traicionado, alguien lo ha humillado. Escuche esto. Dios lo ha visto todo. Dios lo ha visto todo. Dios no olvida absolutamente nada. Y Dios hará justicia. Dios hará justicia. Usted puede esperar, descansar en la justicia de Dios. Quizás alguno aquí sabe que usted está del otro bando. Después de escuchar este mensaje, quizás alguno aquí sabe que está del otro bando, del otro lado. Yo quiero decirle que no vine aquí solamente para asustarlo diciéndole lo que va a pasar. Yo vine aquí para decirle a usted que me está escuchando, que sabe que está viviendo de acuerdo a Babilonia, que hoy Dios le está ofreciendo a usted una esperanza para cambiarse de bando. Dios le está recordando a usted que lo que usted merece es ese juicio. Él le dice, usted merece ser castigado. Pero si usted reconoce que usted es un pecador que merece el castigo de un Dios que es justo y santo, y se da vuelta y mira a la cruz donde nuestro Señor Jesucristo entregó su vida en pago por sus pecados, y arrepentido viene y le pide perdón, Él le abre sus brazos y le extiende su perdón y le dice, hoy mismo usted puede empezar a vivir una vida dependiente de Él. Dependiente de Dios, para gloria de su nombre. Tire la arrogancia a la basura, la arrogancia de vivir de la manera que me da la gana. Y humíllese ante el Creador y Dios sabio del universo, porque Él le ofrece hoy una oportunidad más a usted de salvación. Y yo le digo de verdad, únase al coro que canta, aleluya, aleluya, amén, aleluya. Yo quiero unirme a este coro voluntariamente y espero que todos ustedes se unan conmigo y cantemos aleluya, aleluya, amén, aleluya. Padre, gracias por tu palabra. Señor, por favor, que nuestro corazón y nuestra mente reconozcan la grandeza, el poderío, la sabiduría de tu justicia, Señor. Y que entonces nosotros nos rindamos completamente ante ti, Señor, para vivir vidas que te glorifiquen, que sean vividas en obediencia y completa dependencia de ti, Señor. Que Jesucristo sea el Señor y el Salvador de nuestras vidas. Y así podamos vivir caminando en este mundo como peregrinos y compartiendo ese mensaje a los perdidos, como la única esperanza de salvación para gloria de tu nombre. Oh Señor, yo no puedo hacer el cambio en mi corazón o en mi mente o en el corazón y la mente de mis hermanos, pero apelo a ti, Señor, que eres poderoso, porque tú puedes cambiar nuestra mente y nuestros corazones para que vivamos vidas que te honren a ti. Toda la honra, toda la gloria son solamente para ti por los siglos de los siglos. Amén.